Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Estábamos charlando, como todos los jueves, con Luis Nemolato, que tiene esa sección que nos encanta, La Política Entre Costuras, donde hace un análisis de las cosas que se ponen los políticos, ellos y ellas, ¿eh? O sea, aquí no miramos pelo nada, en este aspecto.
Nada. Aquí y, todos por el mismo patrón.
Claro que sí, nos solemos centrar en una prenda de vestir. Hoy han sido las deportivas, hemos hablado mucho, para el que se acabe de incorporar, de las zapatillas deportivas que lleva Rufián, que es el más moderno en
sí,
este más
zapatillas
puntero,
por lo menos sí, luego no sabemos de, demás.
Vamos, que se gasta una pastilla en zapatillas, mira qué bonita pareado. Y nos habíamos quedado con el peor y el mejor y el vestido mejor. De esta semana. La peor vestida, según el criterio de Luis Nemolato, que de esto sabe mucho.
Iba
a decir un rato, no puede ser que hablen pareados o cutres, o en ripios, no puede ser. Pero bueno, era Irene Montero, porque se ha puesto un body esta semana que no pegaba sí. Ni con cola. Que decías tú, si una es Madonna y sale por ahí a...
Claro, si eres Madonna y lo llevas bien. Como de encaje, no sé qué. Y
bueno,
vale.
Pero que
claro, si
no.
Si llevas uno de estar en... A ver, que también
de felpilla...
es lo que lleva los tiempos, ¿no?
Ya.
De nos ponemos cómodos, pero un body... Ya. De algodón de color gris.
Ya, pues que no,
no.
Que no lo ves.
Pues no lo veo.
Bueno, pues esta semana la peor vestida ha sido Irene Montero. ¿Y quién ha sido la o el peor vestido?
El mejor. El mejor, fíjate, yo ahí también tengo otra fijación. Otra Montero. Yo creo que María Jesús Montero...
Ministra de Hacienda.
Sí, tiene su gracia. Sí, tiene su gracia. Y esta semana llevaba como una especie de smoking, pero no era smoking, en color verde, luego que llevaba una blusa, pero, ¿sabes? Tiene rollo.
Que la has visto tú bien.
Tiene rollo, sí. Y además
acertada.
También llevaba unas zapatillas que iban a juego. Ahí ya se pasaba un poco. Chica, no hay que llevarlo todo a juego. Pero,
ya.
Pero
smoking
sí.
Y zapatillas del mismo color.
Sí, llevaba el smoking era de color verde con... Luego llevaba una blusa por debajo que era como verde, agua y naranja. Y entonces las tapas eran verdes y naranjas.
Ya.
Entonces, vale. A ver, que sí, que me mola. Me mola el rollo y me mola la intención.
Ya.
Creo que...
A lo mejor demasiado.
Pero ya el
demasiado combinado, ¿no?
Juntado, ya ahí ya nos pasamos porque ya denota que hay demasiada preparación. ¿Sabes? Porque lo bueno de un look es que tú te lo prepares, que se nota que tú le has puesto intención,
sí.
Pero que no te hayas pasado. Es
ya.
Lo típico como cuando vas a las bodas y de repente llevas todo a juego y dices, madre mía, menudo cuadro.
Ya.
¿Sabes? Todo cogido por independientemente,
sí.
Tiene rollo. Pero todo junto, dices...
Hay que romper
pasado.
Un poco.
Bueno,
ni total block, ni demasiada combinaciones
claro.
Todas juntitas, ¿no? El naranjita de la blusa igual que la del bolso, que la del... A lo mejor hay que romper ahí
claro,
un poco.
Sobre todo porque, a ver, hoy la moda, por ejemplo, se lleva un poco la imperfección, es decir, que no todo
sí.
Se conjunte. ¿No?
Bueno, hay algunas influencers que son la imperfección
claro,
absoluta,
pero
¿eh? Lo que pasa es que como son influencers,
claro,
se plantan unas... Yo he visto algunas que son un cromo, de verdad, ¿eh? No... Y dices, mira, perdona,
claro,
un cromo.
Pero
lo mires
bueno,
donde, como lo mires.
El concepto influencer. Ahí también dices, bueno, ¿a quién influyen?
Ajá. Oye, ¿qué te parece si la semana que viene hablamos de quiénes pueden ser los políticos más influencers?
Ah, fenomenal. Ah, sí.
Dentro del Congreso.
Me encanta el tema.
Fenomenal. Pues, y luego, cuidadito, todos los políticos, porque la semana que viene también haremos el mejor y el peor vestido
por supuesto,
de la semana. A partir de esta sección, yo creo que se lo van a mirar todos muy mucho, ¿eh?
Que se lo miren.
Muy bien, pues Luis Nemolato, La Política Entre Costuras, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eli.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia
días,
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, el viernes no te pierdas El Humor del Planeta R.
Ayer se inauguraba en Casa de Vacas, en el Parque del Retiro, una exposición que yo creo que ninguno nos deberíamos perder porque es una auténtica maravilla. Lleva por título Los caminos de la mirada y acoge 50 lienzos de la pintora Paula Varona llenos de luz y con un tema que es muy recurrente en esta pintora, dos temas, las ciudades y los museos.
Quiero pedirte que te acerques más.
Paula Varona, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadísima de hablar contigo porque pintas unos cuadros tan bonitos, Paula. Me gustan tanto, están tan llenos de luz, que es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo los buenos pintores conseguís captar la luz? Porque eso hay que hacerlo con pintura y con colores. ¿Y cómo se capta, cómo se plasma en algo material algo que es inmaterial?
¿Cómo se plasma? Pues mira, la verdad es que No te lo sabría explicar porque es algo que lo llevo en la retina, es decir, es algo que cuando empiezo a pintar, pues veo los espacios, veo la luz, veo la temperatura, es decir, que a veces en verano los colores son diferentes y en invierno pues no tiene nada que ver con los colores del verano, y a través de los colores pues intento plasmar la luz que me rodea a la hora de pintar los cuadros, ¿no? Y yo creo que al final salen bien, pero es algo que lo llevo dentro, lo siento y lo pinto y sale.
Son los caminos de tu propia mirada, seguramente que es una mirada especial, es la mirada de un artista. Oye, ¿por qué esa fijación, digamos, con los museos? Fíjate que es muy curioso, porque los cuadros se pintan, oye, con la esperanza de que se cuelguen dentro de un museo, pero en tus cuadros están contenidos los propios museos, y es algo que a mí me llama muchísimo la atención.
Sí, porque a mí la arquitectura me apasiona, entonces... Durante muchos años he estado pintando ciudades uh-huh. desde pie de calle, desde las alturas, de día, de noche, y son parte de alguna forma de la memoria colectiva, ¿no? Porque y también a través de los edificios en las ciudades, pues ves cada edificio, te va marcando y te va contando la historia de la ciudad. Y bueno, con el tiempo he estado viendo que los museos son en sí mismas obras de arte hechas por artistas, uh-huh. que son artistas de la arquitectura y del espacio, que son los arquitectos. Entonces, me atraía mucho no solamente el hecho de que los visitantes vieran las obras, y el diálogo que hay en los museos de la gente que va a ver las obras, sino en sí misma el diálogo que hay con su arquitectura, los espacios, los visitantes y las obras de arte que están ahí, y así como a veces las instalaciones efímeras que también están, que vienen y van, ¿no? Entonces yo quería plasmar desde el interior de los museos, que son enormes, son bellísimos, ese diálogo que hay con el visitante. Y después, bueno, pues también he profundizado con el tema de los cuadros, el diálogo que hay de las personas, los visitantes, con algunos cuadros, en los espacios, las instalaciones, y me encanta ver pues el Museo del Guggenheim de Bilbao o el de Nueva York, con esa maravillosa arquitectura que no deja de asombrarme, ¿no?
Bueno, quizá por eso también tú, por ese amor a la arquitectura, tu amor por los paisajes urbanos, en los que aparecen evidentemente la arquitectura de cada lugar. Tú has pintado ciudades fantásticas como Lisboa, como La Habana, como Nueva York. En este caso te centras más en Madrid, que también es una ciudad estupenda para pintarla.
Sí, me centro en Madrid porque he vivido aquí durante muchísimos años. Yo nací en Málaga, crecí de alguna forma en Londres, pero luego me vine a Madrid y llevo aquí yo creo que como casi 25 años o más, y tuve a mis hijos aquí, han crecido aquí, sigo aquí. Entonces yo pinto lo que me rodea, lo que vivo, lo que convivo. Entonces pues hay cuadros míos en los que están los museos y está mi familia, están mis perros, está mi madre, que es mayor, que quería de alguna manera inmortalizarla, ¿no? Y me parece que es una manera de transmitir lo que yo vivo cada día. Entonces, me parece que es la forma, ¿no? No sé, yo lo siento así.
En este caso, Los caminos de la mirada, decía yo, que contiene esta exposición 50 lienzos, 50 óleos. ¿Pintados en qué espacio de tiempo, Paula?
Pues mira, aquí yo quise el espacio de tiempo. Hay un cuadro que he querido poner, que yo creo que era del 2007 o antes, anterior, que es el Cíclope del Caribe, que es el cuadro que cierra la exposición. Sí. Y ese cuadro es un faro donde las rocas rompen, y ese quería cerrar la exposición con ese cuadro, porque es de alguna forma es la manera de que no, tengamos un faro a la hora de salir de la exposición y que nos orienten con la vida que ahora, pues el futuro incierto que tenemos todo y que nos espera, ¿no? Porque tenemos que ser todos muy positivos y estar bien. Entonces, el faro, para mí, me gustaba que cerrara esa exposición. Ese cuadro yo creo que es de... Yo creo que es del 2002. Y después tengo, casi todos los cuadros son del 2020, del 2018, 17, de los últimos 3 años. Pero hay algunos que he querido incorporar porque dan luz, dan color, que son anteriores y que envuelven a la exposición porque he querido hacer una exposición llena de luz, de color, y que nos dé a todos un poco de bienestar, ¿no? Porque es lo que realmente creo que necesitamos todos en este momento.
Bueno, los caminos de la mirada ya están ahí, podemos admirarlos todos en Casa de Vacas, en el Retiro, hasta el 27 de diciembre, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Quiero decir que ese es un trabajo que ahí está. Y yo sé que los artistas en general, pero los pintores muy en particular, claro, el trabajo de pintar los cuadros es un trabajo evidentemente que requiere muchísima imaginación y muchísima concentración, pero también el trabajo previo, es decir, el plantearse una nueva exposición, en plantearse un nuevo cuadro, en pensar cómo evoluciona uno sin dejar de ser uno, que supongo que a ti te habrá pasado también en alguna ocasión, Paula, no sé si estás en ese momento ahora, si ya tienes producción nueva pensando en una futura exposición, o si de momento te has tomado, digamos, un tiempo de reposo para pensar en todo esto que estoy diciendo, pues con un poquito de calma.
Este mes me voy a dedicar a la exposición, sí. Obviamente, ¿sabes? Sí. Y a las personas que vengan a verla, voy a intentar estar aquí la mayor parte del tiempo, y lo que sí, pues sí, claro, mi cabeza está funcionando con ganas de seguir pintando cuadros, que hay muchas veces que no me da tiempo a pintar lo que me gustaría pintar. Ahora también hay un cuadro que es muy divertido, que es el del Bosco, ¿no? Que he pintado el cuadro en sí, yo mirando el cuadro, pero al mismo tiempo del mismo cuadro pues salen mariposas, lagartijas y salen y vuelan hacia la pared, ¿no? Están todas saliéndose y me ha encantado la idea de no tener límites en tanto en los cuadros como en la exposición, y así estoy con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la exposición, ¿no? Los cuadros también los he dejado al desnudo, les he quitado todos los marcos. Les he quitado los marcos y tengo todos mis cuadros al desnudo porque no me gustan los límites, me gusta que tengamos de alguna forma un sentimiento de libertad, y tengo muchos proyectos para poder seguir pintando, pero a veces el tiempo que tenemos no es el que nos gustaría tener, pero sí, estoy llena de ganas de terminar la exposición cuando se termine, y ahora de disfrutar el momento, como esta palabra japonesa que dice Goichigo Ichie, que es el momento en el que vivimos, no se vuelve a repetir, ¿no? Entonces es único en nuestras vidas, cada día y cada momento. Y ahora mismo estoy disfrutando la exposición, que es el conjunto de todas las obras que he estado haciendo durante bastante tiempo, porque son obras que he ido pintando durante bastante tiempo, y estoy muy contenta y muy feliz de cómo ha quedado. Y espero que las personas que vayan a verla,
seguro,
o que vengan a verla, que estoy aquí ahora mismo aquí en la sala, disfruten de ella como he disfrutado yo montándola y preparándola, para que cada persona que venga la vaya disfrutando.
Pues que sepas, Paula Barona, que nos gusta mucho. Nos gusta muchísimo tu pintura, tu forma de ver las cosas, esa mirada que transmite tantísima luz que luego tú plasmas en tus lienzos, y que todos vamos a poder disfrutar, repito, desde ya mismo hasta el 27 de diciembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, en Casa de Vacas, en el Retiro, Los Caminos de la Mirada. Que me alegro mucho de haber hablado contigo. Paula, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora. Adiós.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, echamos el cierre a la 16ª jornada en Segunda División. Oviedo, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El momento de que el doctor Jesús Sánchez Martos abra su consulta, su curarnos en salud. Y hace unos días conocíamos el testimonio, unos nuevos testimonios de dos mujeres que padecen dolor crónico como consecuencia de enfermedades, bueno, pues como puede ser, no sé, una fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Y habían probado todo tipo de remedios para mitigar el dolor. Estas mujeres lo que se estaban pidiendo, por otro lado, es que se legalicen algunos derivados del cannabis que pueden ayudar precisamente a mitigar este dolor. Y hoy le queríamos plantear al doctor Jesús Sánchez Martos un poco esta cuestión que ha sido debatida en numerosas ocasiones, ¿no? Si el cannabis y sus derivados pueden ser utilizados o deberían ser legalizados para que los podamos utilizar en casos extremos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Encantada de volverte a tener por aquí.
Ya está.
Ya hemos pasado la cuarentena, hemos pasado de todo.
Sí. Y sin ningún tipo de problema. Bueno, decirte que el tema del cannabis medicinal es un debate que yo recuerdo. He trabajado en el mundo de la drogadependencia durante muchos años, hace ya más de 30 años. Llevamos debatiendo esto, ¿no? Y lo cierto, y hay que decir la evidencia, es que en España hay medicamentos en el vademécum, concretamente un medicamento que es el Sativex, que lo pueden buscar cualquiera de ustedes, que lleva el cannabis en su interior. Esto significa que si la agencia del medicamento aprobó este medicamento y este medicamento lo estamos utilizando, será porque es eficaz y porque ha pasado los ensayos clínicos necesarios. Dicho esto, es un medicamento que yo no puedo recetar. Bueno, podría recetar pidiéndole al Colegio de Médicos una receta especial de estupefacientes. Y entonces, sí, con esa receta especial lo puede recetar o su médico en el hospital. Y se está utilizando. Otra cosa es que la gente confunda y que interesados de una parte y de otra quieran confundir a la sociedad con el debate del cannabis medicinal y del cannabis recreativo para el uso del dolor. Porque es muy frecuente encontrar en internet incluso hijos que a su madre, que está con la oncología, está con su cáncer de mama y está tomando la quimioterapia, pues le recomienda y le prepara y le enseña a hacer un porro. Y es verdad que el porro ayuda a mitigar el dolor, pero como yo también les digo a estos muchachos en internet durante muchos años, que también un par de copas de ginebra también te mitiga el dolor. Por tanto, esto no es cierto, esto no es bueno, esto es negativo para el debate científico, porque el porro lleva una parte de la hierba, pero lleva también tabaco. Y esto no es de lo que estamos hablando. El cannabis medicinal no tiene ninguna mezcla de tabaco y son el delta tetrahidrocannabinol y el cannabinol. Y esos son los productos de la planta que se utilizan en la investigación. Por otra parte, hombre, decirte que estos dos testimonios que son muy importantes, el de Mónica y el de Pilar, nos dicen, ellas textualmente, no nos ha cambiado la vida, me ha permitido vivirla. Esto es muy importante decirlo, porque no son delincuentes, porque hayan tomado un aceite o hayan tomado una infusión recomendada por su médico. Bueno, en absoluto son delincuentes. Lo que pasa es que los políticos, en definitiva, no lo están demostrando ahora con la pandemia. Ya lo estás viendo, ¿no? O sea, solamente hace falta ver la rueda de prensa de ayer del ministro, que al final no dijo nada y que traslada la responsabilidad a las personas, ¿no? Bueno, es que les falta poder de decisión y, sobre todo, los políticos, la resistencia. Resistencia al cambio. Mira que les ha costado aceptar que los aerosoles forman parte del 75% de los contagios. Pues igual con esto, es la resistencia al cambio, la resistencia a legislar. Se han presentado ya en varias ocasiones. Parece ser que en diciembre de 2020, y yo creo que ya estamos aquí, se iba a retomar la cuestión en el Parlamento. Bueno, pues se sigue sin retomar la cuestión. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver ahora con las vacunas. Con las vacunas que vienen, todo el mundo dice, es que si no hay ensayos clínicos, bueno, claro, por supuesto, pero se han hecho ensayos clínicos. Y además usted se toma un paracetamol o un ibuprofeno o un Nolotil o un antibiótico que compra en la farmacia y tiene que saber qué ha pasado durante años en un ensayo clínico. Lo que estamos pidiendo muchos, pero incluso los que defienden el cannabis medicinal, entre los que yo me cuento, es que se hagan ensayos clínicos. Pues hay ensayos clínicos, es decir, que se coja este producto, como se hizo con el medicamento que te he dicho que tenemos en España. Se coge este producto, se da a un grupo de personas, a otro grupo de personas no, es decir, a doble ciego, y se ve, y esto,
sí,
¿por
como
qué
se
no
hace
se
con
hace?
El resto de medicamentos,
pero
claro.
¿Por qué no se hace? Porque hay muchos intereses comerciales, hay muchos intereses económicos. Es mucho mejor seguir vendiéndolo de extranjis. Bueno, yo te puedo decir, simplemente tengo aquí los datos, que en España, bueno, primero que se está haciendo en países de Europa, como Italia, Alemania, pero en España concretamente, está autorizado el cultivo, está autorizado la fabricación, está autorizada la distribución, pero para exportar fuera de nuestro país. Y aquí, que estamos haciendo todo eso, no son accesibles. Hombre, yo creo que el llamamiento que yo le haría a todos los gobiernos es que, tanto gobiernos autonómicos como centrales, que hicieran una proposición, no de ley, ¿no? Que no sirve para nada, sino una proposición de ley para que se pueda discutir y se establezcan las medidas necesarias para que la Agencia Española del Medicamento exija los 1, 2, 3, 4, los puntos esenciales para hacer un ensayo clínico. Te puedo dar datos. En el 2020, este mismo año, la Sociedad Española del Dolor, que yo creo que no es baladí, ¿verdad? Ahí están todos los especialistas del dolor de España. Bueno, pues han creado un grupo de investigación específico, un grupo de investigación y grupo clínico del cannabis medicinal. Claro, luego, si lo hace la Sociedad Española del Dolor, será por algo. El 8 de octubre de este año se ha celebrado en España el Congreso CANNAPMED, de cannabis y medicina,
claro.
Más de 700 profesionales sanitarios han estado debatiendo, discutiendo. Es curioso porque la conclusión a la que llegan es la misma que te estoy diciendo. Se exige una regulación del gobierno, pero basados en la evidencia científica. Y es
claro,
que, aunque te parezca mentira, después de tantos años, todavía falta esa evidencia científica, faltan esos estudios científicos que demuestren, igual que pedimos ahora con la vacuna, primero, tolerancia, segundo, eficacia del producto, tercero, seguridad. Porque cuando no se hace, y se está haciendo como se está haciendo ahora mismo, estos productos tienen que saber todos que lleva implícito la dependencia, pero que además alteraciones frecuentes, a lo largo del tiempo, que pueden llegar al trastornos de la memoria.
Bueno, pero esto ocurre también con otros medicamentos, que me quiero decir.
Claro,
medicamentos,
si tú
tal y como entendemos la palabra medicamento.
Bueno, sí, pero el paracetamol, por ejemplo, si ves el prospecto, dice que te puede provocar sueño. Bueno, pero con uno no, pero con 10 sí.
Ya.
Y el caso es que cuando la gente abusa de estos productos que no están como medicamentos, pueden provocar psicosis, por ejemplo. Lo tenemos muy claro en los chavales jóvenes y los no tan jóvenes que abusan del cannabis en forma de porros. Hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando del cannabis medicinal con ensayos clínicos. Se tiene que regular, ojalá.
Pues vamos, le has puesto el broche de oro. Se tiene que regular. Y si para ello hay que hacer más investigación, hay que hacer más ensayo, pues que se haga. O sea que ahí está
ahora,
la
cuestión. Pregunta es, ¿les interesa a los que intentan hacer negocio con el cannabis no autorizado?
Pues seguramente no.
Pues claro.
Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer como todas las semanas. La que viene volvemos a abrir otra vez el consultorio.
Cuídate mucho.
Procuro hacerlo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué maja.
Bueno, pues los jueves le toca cerrar programa a nuestra crítica de trailers que anda por aquí remoloneando, que si echando fusflu... No, está, lo está haciendo bien, ¿eh? Echando fusflus al micro, desinfectando a Pili, quitándole, en fin, desparasitando al de la micro Golden Meyer, en fin. Aquí estamos con todo el equipo, crítica de trailers, muy buenas.
Muy buenas, esto es Jesús no para con tanto. Es que soy responsable de una plantilla tan grande ya.
No, y llevas hoy un pedazo de mascarilla que es que no sé si te voy a entender bien. A ver, suéltate un poco. Tenemos estudio ventilado, yo creo que. A ver, ahora un poquito.
Ya está.
Mucho mejor, mucho mejor, ya claro está. Que sí, ¿no?
Que parecía yo Darth Vader en no siendo nada de eso.
Exactamente, más o menos. Bueno. Que ya tenemos a todo el equipo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, eso espero.
Miedo me da, a preguntar.
Ahora pasamos revista.
Venga, pues cuando quieras.
Venga, vamos a pasar revista, vamos a ver, como somos el único programa de la Radio Mundial con asistente, venga, chicos, ¿quién está por ahí? Pili, Juan Solo, ¿hay alguien
Hola,
en casa?
Hola, soy Pili y hoy he visto todos los trailers.
¡Hola!
No me lo puedo de creer.
Yo tampoco.
No me lo puedo creer.
¿Qué le ha pasado?
¿Pero qué te ha pasado, Pili? ¿Qué te ha parecido, por cierto?
Me ha gustado mucho el tráiler de Madame Curie porque es una mujer empoderada como yo.
¡Hala!
Bueno, sí, esto está muy bien, pero...
Ella sola.
Eli, sí. Alguien va a tener que tener una conversación con Pili.
Yo creo que tú como madre deberías tener una conversación sobre estos temas delicados con Pili.
Sí,
para explicarle que mujer
no es
ya.
Otro género.
Bien,
género bueno. Artificial.
Bueno.
Juan, ¿andas por ahí?
Hola, jovencitas. Yo solo he visto un tráiler.
Bueno,
oye.
Ya es más que otros días, que además para no cobrar y para ser voluntario el pobre, ¿cuál has visto, hijo mío?
He visto el del abuelo, pero he sufrido mucho porque le tratan muy mal al pobre.
Era el que no tenía que haber visto.
Ay,
claro.
Señor, si es que estaría Pili por ahí con el asistente de Google, la pelandusca.
Tanto, apoyada en el quicio de la Mancebía, estaba allí con el asistente de Google.
Ese que quiere llamarse un hombre que empiece por D. Bueno,
bien.
Vamos a explicar qué es este tráiler del abuelo, pero antes vamos con el diccionario críticos de cine.
Venga.
Ciudadanos de a pie.
Exactamente.
Para entender a los críticos de cine. Porque, a ver, que me levante la mano quien sea capaz de entender todo lo que dice un crítico de cine cuando habla.
Yo no.
Yo tampoco. Así que por eso esta sección es una... Tenemos una subsección de servicio público. Espera, que me bajo la silla porque es que no llego al micro. Ya está.
Ya, es que te ha tocado la silla pajarera. Bueno, bien.
Bueno, esto es una subsección de servicio público. Traducimos lo que los críticos de cine dicen al lenguaje común. Pero hoy vamos a poner deberes porque llevamos muchos días, ya llevamos muchas temporadas enseñando y hay que poner deberes de vez en cuando para que se nos espabilen los oyentes.
Ah, vale.
A ver, los oyentes me tienen que hacer un análisis sintáctico y semántico de la siguiente frase.
A ver, me la voy a apuntar.
Me analizan complemento, sujeto, significado y nos lo envían al WhatsApp 628-091-117. La frase es, comillas.
Sí.
Esteta febril y virtuoso incontestable de la concepción de imágenes y sonidos, este director lleva al paroxismo un baile de egos en un averno de colores encendidos, luces estroboscópicas y seres urgentes.
No me lo puedo creer que había bebido ese crítico de cine algo. El cannabis terapéutico que ha tomado.
El caso es que, vamos a ver.
Esto está cogido de una crítica de cine real.
Esto existe, está cogido de una revista muy famosa de cine. Esto es real, esto se puede comprobar.
Esteta febril, ahí me he quedado yo.
Y vamos a ver, el caso es que tú ves palabra por palabra, sí, y las entiendes. Luego todas juntas, no hay Dios que entienda lo que este señor quiere decir. Bueno, ¿vale? Me lo analizan. Yo ya digo que el significado de esto es básicamente nada, que tenía que le llenar este hombre unas cuantas líneas.
Que le han dicho 300 palabras. Y ya está. Rellenar 300 palabras y las ha cogido así a mochongo y las ha metido todas en el mismo sitio. Y ya está.
Ahora, el que tenga narices que me diga cuál es el sujeto, cuál es el complemento.
A ver, repite la bonita frase.
Esteta febril y virtuoso incontestable de la concepción de imágenes y sonidos. Este director lleva al paroxismo un baile de egos en un averno de colores encendidos, luces estroboscópicas y seres urgentes.
Miedo de ver esa película.
Pues mira, casi que lo único,
perdona,
que lo único que entiendo es lo de las luces.
Febril. Yo me he quedado con febril. Que el hombre debía estar delirando. Más o menos. Bueno, vamos con los trailers de esta semana. Que
el del abuelo, empezamos por el abuelo.
Vale, que le ha visto, bueno, Juan.
Que le ha visto Juan. La película se llama En guerra con mi abuelo. El argumento es: mamá, Robert De Niro me ha quitado la habitación.
Vaya.
A ver. Se ve que Robert De Niro ya ha saltado la alarma. Que digo yo, oye, yo estoy empezando a sospechar que la alarma de spoilers de este programa,
sí,
no salta automática, que la da Juanjo.
Sí, no, va. 4 temporadas, señores, para que se dé cuenta de que es Ceballos el que... Que es muy purista, sí, Ceballos. Y dice, que me lo destripan, porque ya no se puede decir spoiler.
No, ya no se puede decir. ¿Ah, no?
Ha dicho la RAE que en vez de hablar de spoiler hay que hablar de destripar.
Ah, destripar.
Que es una palabra un poquito más gore, pero ahí está.
Bueno, yo voy a seguir diciendo spoiler como si fuera inteligente en no siendo yo nada de eso. Bueno, pues Robert De Niro que le quita la habitación a un niño, pero no pasa nada porque en realidad no se la quita, porque es el papel que tiene. hace de abuelo.
Ya.
Hace de abuelo de un niño. ¿Qué ocurre? Pues que se ha muerto la abuela. Y entonces es esto de que, oye, que se ha muerto la abuela, nos tenemos que traer al abuelo a casa. ¿Qué hacemos con él? Tiene que dormir en algún sitio. En el desván queda feo, que ya está mayor.
Ya.
Pues le damos la habitación del niño.
¿Y el niño?
Pues al niño no le preguntamos qué pasó el niño y luego se cabrea y decide hacerle la vida imposible a su abuelo para que se vaya de la habitación.
A ver si lo he entendido. ¿Quieres que te ayude a machacar a tu nieto y a sus colegas porque no sois capaces de convivir en la misma casa? ¡Ah!
Bueno, dicho así...
Me apunto.
Marine no puede tolerar un ataque de este tipo.
No sabía que había sido Marine.
O sea, que esto es una especie de Solo en casa...
Exactamente.
Con Robert De Niro.
Exactamente. Es un tráiler de caídas, de esas que no se paran de caerse y no se hacen nada.
Ya. Yeah.
Que tú con menos te duele todo. Es un tráiler de esos que duelen porque se están cayendo continuamente, como Solo en casa. Eso sí, tiene muchas estrellas, no solamente las de las caídas, sino Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, aunque han tirado la casa por la ventana, además del abuelo.
Ya, vale. Es verdad que son hombres atractivos, pero está en general, no sé yo si había el guión. No sé. Otra oferta. Ofréceme. Venga. Otra cosa.
Madame Curie.
Mira, suena bien.
Argumento: Madame Curie descubre la radioactividad. Bueno, descubre el radio con su marido Pierre. Escuchamos el tráiler.
Creíamos que los átomos eran finitos y estables. Pues algunos no lo son. Lo he llamado radioactividad.
Hemos sido nominados para el premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre.
Llevo toda la vida obsesionada con intentar comprender lo imposible.
¿Esto qué es, un biotopic? Voy a hablar
exactamente.
Ocultamente.
Eso es. Biotopic, muy bien.
Como yo me lo voy estudiando.
Te apunto un positivo.
Vale, gracias.
Eli del Valle, un positivo. Para la nota final.
Algo es algo.
Es un tráiler de frases. Mira, es que esta que hemos escuchado.
De frases.
Destacamos una frase. Creíamos que los átomos eran finitos y estables. Toma, como yo con 20 años, que pesaba 15 kilos menos y te leía la cabeza muy bien puesta. No, como
tú,
ahora.
Y tú te creías que te ibas a quedar así.
Yo era finita y estable y ahora ya no. ¿Ves?
sea, ahora es ahora,
finita
pues,
y estable.
Ahora son infinita lo ancho y bueno, lo de estable lo dejamos.
Bueno, una línea curva estupenda. O sea,
exactamente.
Bien, no está mal. Esto me apetece, fíjate. ¿Me veo el tráiler o qué?
Mira, además es recomendable, esto se recomienda verlo con alguien de la BAU cerca para que aprenda.
Ah, vale, vale.
Los que se tienen que examinar de la BAU.
Ah, vale. En general todos de la LOCSE. Nos podemos estar con ellos.
Vale, es que me...
¿Quién es Madame Curie y lo que hizo y qué, incluso qué es la radioactividad?
Exactamente, de la EGB en adelante, que lo vean todos.
Bien construido, estructuralmente está bien este tráiler.
Es muy intenso, ya te digo, sueltan cada vez, cada dos por tres frases memorables de esas que el guionista dice, pero ¿qué se ha estado leyendo este hombre el día antes de escribir esto?
Sí.
Por ejemplo, otra frase memorable es, llevo toda la vida, dice Marie Curie, obsesionada con intentar comprender lo imposible. Toma, pues como yo, que todavía no entiendo a los críticos de cine.
Pues también.
Es lo mismo.
Tienes toda la razón. Bueno, pues este me lo voy a ver. ¿Y cuál es la tercera oferta?
Roca cambia el mundo. Escúchalo. Echamos el trailer.
Es Rita, Otilia, Clementina, César,
Alcus, Roca.
Genial.
Al parecer, los 180 pasajeros están a salvo y, según los testigos, deben su vida a una niña.
Pues no entiendo nada, pero he oído niña por ahí.
Una niña que se llama Rita Otilia Clementina César Alba. Mira, spoiler, con lo que me ha costado aprenderlo.
Déjalo, caballos. Pero me ha costado un esfuerzo.
La llaman Roca porque a ver quién va a decir ese nombre tan absurdo.
Sí.
Sabe hacer de todo como MacGyver, salva un avión y sabe decir muchas frases de estas de autoayuda, de estas que luego nos mandan por los grupos ¿también? De WhatsApp de madre. Sí, hija, es muy repelente la niña.
Bueno, de esas que luego se atribuyen a Churchill todas.
Exactamente. Bien. A Churchill o a Einstein. A los
vale,
dos.
Sí.
La niña, su padre siempre está en los cielos, es astronauta, la niña también quiere ser astronauta y bueno, su madre no se sabe dónde está porque el tráiler es muy confuso. Ella se hace amiga de un señor que vive en la calle. Entre unas cosas y otras le da tiempo a cambiar el mundo. No se sabe muy bien porque en el tráiler no lo explican. A ver, es un tráiler rarito.
Ya, rarito.
Quizá se explica porque es alemán.
Ah, bueno.
Esto es, sí, es una. El título original es Roca Berender Die Welt.
No está mal.
Lo dejo decente, ¿no? Dirigido por Katia Benrath.
Sí.
Y la niña es Luna Marie Maxeiner, que también tiene tela el nombre. Es un tráiler muy aprovechado, pasan muchas cosas, como te digo, en dos minutos y es... Mira, tráiler niña rata, ¿qué quieres que te diga?
Tráiler niña rata, madre mía. Me voy a quedar con el de Madame Curie, si no te importa, me lo veré varias veces.
El de Madame Curie está muy bien, yo lo recomiendo. Además, mira, y para todo el que, todas estas gentes que se tienen que preparar para el lavado, les vendrá muy bien saber quién era Madame
pues
Curie,
está.
Una gran pionera, y con su marido Pierre, que también era un encanto de hombre.
Incluso también el marido, o sea, que tenía, estaba casada.
Estaba
señora.
Casada y gracias a él le dieron el premio Nobel, porque al principio se lo concedieron solamente a él. Y él dijo que os lo daban a su mujer o nada.
O nada. Muy bien, crítica. Pues nada, la semana que viene más, recoge a toda la tropa.
Vamos,
que
niños.
Hay que ir aligerando.
Venga.
Hasta luego. Clara Esteban, ¿cómo ha quedado nuestra encuesta de hoy?
Pues parece ser que los familiares de fuera de la Comunidad de Madrid no van a recibir muchas visitas de
los
residentes. Eso es. Un 70% dice que no va a traspasar las fronteras de la comunidad autónoma para reunirse con sus familiares o allegados.
¿En Navidad?
En ¿sí? Navidad, en esas fechas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, que como sabemos es la horquilla que ha designado ese acuerdo del Consejo Interterritorial, que luego las comunidades pues pueden afinar un poquito.
70% de los oyentes que han votado no van a salir de nuestra comunidad. El 30% sí. Veremos si esto luego se confirma en las carreteras. Gracias, Clara. Mañana más.
Hasta luego.
Y esta noche tenemos que estar todos muy atentos a las 12 en punto del taxi de Onda Madrid, porque hoy Carlos Padilla va a llevar una pasajera de lujo, ni más ni menos que Manuela Carmena, Carlos.
¿Qué tal, Eli? Buenas. Muy pronto para mí a estas horas, la verdad.
Sí,
muy pronto.
Y tienes un viaje importante esta noche.
Muy importante, pues ya lo diré después en el taxi, que claro, recorrer la Ciudad de Madrid con una persona que gobernó la Ciudad de Madrid, pues siempre es una cosa, pues digamos que excitante en lo profesional y en lo auditivo, espero que para los oyentes.
Y además llevar en tu taxi a alguien que ha sido alcaldesa de Madrid, ¿por qué calles? Claro, dices, ¿qué elijo? ¿Qué escenario elijo? Ahora, ¿yo por dónde la llevo?
Es una mujer que conocerá a Madrid, pues, con la palma de su mano, porque es madrileña, es una buena madrileña, y después, claro, es que es una persona que siempre ha estado en muchos sitios y vamos a recorrer muchos, empezando por el Palacio de Cibeles, como es obvio, vamos a recorrer varios sitios especiales para Carmena, para la ex alcaldesa, y va a estar bien, yo creo que va a estar bien. Animo a los oyentes a que se vengan esta noche a pasar el rato.
Bueno, supongo que habrás indagado en la vida de Carmena y hay que preguntarle cómo fue su llegada a Madrid, ¿no?
Le pregunto cuál es el primer recuerdo que tiene de Madrid. ¿Cómo era? Porque me hacía gracia el primer recuerdo que tenía de Madrid.
A ver qué ha contestado.
Ver un río tan birria, tan pequeño, ¿no? Que me acuerdo que me dio una pena y yo le decía a mi madre, pero esto no se puede arreglar. Y no, es que el río es así. Y me dijo mi madre. Entonces yo le dije, pues oye, si cada uno de los madrileños echáramos un cubito de agua, pues a lo mejor mejoraba, ¿no?
Quería convertir el Manzanares en el Nilo, en
claro,
el Congo.
Es que a mí me pasó lo mismo, yo soy de Granada. Entonces yo cuando vine aquí a Madrid digo, el Manzanares tiene que ser eso, vamos, el Nilo, tiene que ser una... Porque Madrid es una ciudad muy grande, claro, y de repente vi eso y me decepcioné un poco. Entonces yo también pensé, como ella piensa, que a que echaran agua con mangueras y no, pero no. Entonces ese es el primer recuerdo de Madrid y me hizo gracia, la verdad.
Yo como soy de Bilbao y vengo del Nervión, pues tampoco me esperaba una gran cosa. Pero bueno, esa su primer recuerdo de la llegada a Madrid... Pero claro, hay que preguntarle cómo fue su llegada a la alcaldía.
Claro, le preguntamos sobre eso y cómo fue ese primer, yo creo que, no sé si choque o percepción entre lo que ella imaginaba que era a lo mejor gestionar y cuando se enfrenta con la gestión y a la vez se encuentra con los otros políticos.
Parece que cada uno lo que le interesa es diferenciarse del otro. He tenido a veces tristeza, el dolor de ver que los compañeros de la oposición me estaban denigrando, insultando, etcétera, ¿no? Y a continuación podía recibir de ellos un WhatsApp que decía, no te lo tomes en serio, eres estupenda, esto es la política, ¿no?
No, claro, es que esto es como el teatro, más o menos,
¿no? Es un teatro, es una especie de teatro y además yo le pregunto, no es una entrevista, que los oyentes lo sepan, no es una entrevista de actualidad. Yo no, porque el orden del día yo lo habla con Arejo, lo habla tú, lo habla Madero y lo habla la compañía y demás, pero ya a mí me interesa hablar de otras cosas y de recordar viejos asuntos y ella recuerda eso, que parece muy un poco triste, la verdad, de cómo es la política, pero sí, tiene razón, es un poco teatro todo.
Bueno, ella llegó a la alcaldía de Madrid teniendo ya unos añitos encima, pero es verdad que ha sido una figura muy admirada por los jóvenes siempre, ¿no? Como muy cercana a los jóvenes.
Sí, 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 sí. Además, yo quería que nos... Le pregunto por dos cosas. Le pregunto primero por el paso del tiempo, eso lo escucharán los oyentes de esta noche, y después le pregunto qué mensaje trasladas a los jóvenes, porque además ella tiene un libro que se llama A los que vienen, yo me lo tomo un poco personal, a los que venimos, pues yo también soy joven, entonces ya me lo tomo personal y le pregunté, oye, ¿qué le dices a los jóvenes? ¿Qué nos dices a nosotros?
Paciencia. Hay muchas oportunidades a lo largo de la vida. A lo mejor el mayor amor de tu vida, pues no lo tienes a los 30, a lo mejor lo tienes a los 50. No sé cómo decirte. Creo que me encantaría que los jóvenes os pudierais relajar y pensarais que la vida es una sucesión de posibilidades maravillosas.
En fin, Carlos, que con estos tres toquecillos a mí me han entrado unas ganas de estar esta noche a las 12. Y mira que yo madrugo, ¿eh?
Eso es verdad.
Pero ahí estaré, a las 12 en punto en Onda Madrid, escuchando tu programa, ese programa que diriges tan magníficamente bien, el taxi de Onda Madrid.
Tengo mis ratos.
Hoy con una pasajera de lujo.
Te voy a decir que quien no pueda escucharlo porque le entreperece demasiado.
Bueno, luego está el podcast.
Ahí
está, hombre, está todo.
Estamos todos ahí, ¿eh?
Carlos Padilla, que ha sido un placer y que esta noche te escucho.
Gracias, Eli.
Hasta luego.
Donde el mar no se puede concebir. Donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid.
En unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.